Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones. Jueves 27 de julio, 5 de la tarde aproximadamente, un poquito minuto después del inicio del programa. Y hoy tenemos varias novedades. Por de pronto, tuiteen, postéennos en nuestro fanpage La Mesa Coja de Facebook, en nuestro Twitter, @ Mesa Coja Radio, porque hoy día tenemos premio. Sí, hoy día sorteamos dos entradas para una jornada de cata y maridaje en la Copa Feliz del Edén, en La Reina. Estuvimos hace poco tiempo con la Copa Feliz del Edén. Esto es el 2 de agosto a las 20 horas, con un menú de 4 tiempos, con lo mejor de las exquisitas preparaciones de la Copa Feliz del Edén y con vinos de Viña In Situ. ¿Se acuerdan, Radio Escuchas, el año pasado que tuvimos a Viña In Situ? Estuvimos hablando de su identidad del Valle de la Aconcagua, probando sus ensamblajes. Bueno, esta jornada va a estar maravillosa, así que ahí el 2 de agosto, muy atentos. Por otro lado, el día 17 de agosto vamos a tener una jornada de maridaje y cata en Los Rumanos, en La Reina. Nos han preguntado algunos radioescuchas si vamos a hacer jornada antes de que se acabe el invierno, y por supuesto que vamos a tener una, esa la guío yo. Vamos a hacer también un menú de tiempos ahí, así que muy atentos el jueves 17 de agosto. Bueno, entrando en el programa, nuestro tema de hoy es un tema de todo el año, pero que se disfruta particularmente en invierno: la charcutería chilena. Y vamos a hablar de charcutería. Nuestra invitada de hoy es Catherine Alvarado, de Cecinas y Nostrosa. Una maravilla que tenemos que comunicar, que ha llegado al mercado santiaguino. Catherine, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, hoy día, Catherine, la idea es rescatar la calidad de la charcutería chilena, de alta calidad, y que a juicio de los que somos sibaritas nos permite reconocer la fusión de las mejores artes de tres grandes flujos migratorios que son especialistas en la charcutería más rica del mundo. Me refiero a que en Chile nuestra exquisita charcutería tiene influencia de la migración alemana en el sur, la migración española y los orígenes ancestrales que tiene la cultura chilena con la influencia hispana, y por otro lado los flujos migratorios italianos, que en Chile también han habido varios a lo largo del tiempo, y que claro, los tres países en los cuales el cerdo es mejor trabajado, combinado todo esto con ingredientes propios de nuestra tierra y con nuestras costumbres, el ahumado tan típico de la identidad germánica, las hierbas y el condimento tan propio del mar Mediterráneo con las costumbres del sur de Chile, nos van a llevar a darnos cuenta que tenemos una gran charcutería, unas cecinas exquisitas, y las vamos a valorar y nos vamos a dar cuenta de que son muy buenas solo cuando salgamos de Chile, porque para nosotros son parte del entorno, son parte de nuestra cotidianidad. No nos damos cuenta lo fino y lo destacable que es comerse un paté rico, que es comerse una longaniza sabrosa, o lo que es comer buen cerdo ahumado, de buena calidad y bien ahumado. Cuando uno sale en general del cono sur, porque en Argentina y en Uruguay también son buenos, pero cuando uno sale del cono sur, uno dice, los jamones parece que son malos, las salchichas parecen esponja, el paté es derechamente malo y no sabe a paté. Y así poco a poco uno se va dando cuenta que las cosas que comemos en Chile son muy muy buenas. Cuéntanos por favor, Catherine, de Cecinas y Nostrosa, cuéntanos de la identidad, cuéntanos de tu vínculo también con una historia familiar ligada a esta actividad. Cuéntanos qué características tienen los productos que ustedes hacen, y cuéntanos cómo llegan a Santiago y dónde están.
Bueno, esto es una empresa familiar, ya, que está en la localidad de Purranque, en la provincia de Osorno, ¿Ya? Esta fábrica existe del año 1947. Bueno, acá bueno, se le pone todo el cariño del sur a los productos, y a la vez también historia respecto a que antiguamente no existía refrigeración y la gente optaba por ahumar para poder mantener los productos.
O sea, aquí tenemos dos cuestiones que son notables. Primero, tradición familiar ya de 70 años, el año 47 a la fecha. O sea, ustedes claro. Llevan 70 años a nivel familiar con las recetas del abuelo, con las costumbres de la abuela, incorporando las cosas que se demandan hoy día, pero siempre con la tradición ahí, conservando la historia de la familia, y en plena región de los ríos en Osorno, perdón, región, ¿estamos en los ríos o los lagos en Osorno?
Región de los lagos.
Estamos en los lagos, Valdivia es la capital de la región de los ríos. Sí, pues. Estamos en la región de los lagos, en una de las zonas donde en Chile mejor se comen ahumados. Y tú nos acabas de recordar que la costumbre de ahumar carnes viene de la época en que no era un derecho humano tener refrigerador. Y claro, tampoco había tendido eléctrico en todas partes. Claro. Y esta era una de las formas de conservación antiguas de las carnes.
Claro, sí. Sí, pues bueno, de todas maneras, el cariño que siempre le pone la gente del sur a sus productos. Entonces, bueno, ahí fueron saliendo sabores, variedad de productos. Y aquí tenemos gran variedad de productos que podemos compartir con la gente, desde el desayuno con los paté de campo, paté de jamón, breslauer, jamonada artesanal. Contamos con esos productos, bueno, para el almuerzo, puede ser longaniza, tenemos paleta ahumada, tenemos costillar ahumado, que es un producto excelente, que también sirve al horno, a la parrilla, sirve para compartir para los asados, los partidos, como para hacer más entretenido el tema. Y bueno, igual la once, no sé, tenemos también un salame exquisito, que se llama salchichón de campo, ¿ya? Es un producto exquisito, excelente, que lo recomiendo también para el picoteo, sirve, ¿ya? Trabajamos igual también con otra gama que es de queso,
¡Ay, también tienen queso!
Claro, tenemos, o sea, son partners de nosotros, no somos directamente la fábrica, pero sí son partners de nosotros, son quesos Los Radales, que lo hemos traído a Santiago, ¿ya? Yo soy representante aquí en Santiago de la distribución de Santiago, de la zona norte, ¿ya? La fábrica se encarga del sur. Y bueno, ellos también nos traen queso, que la verdad igual la gente se los pelea porque son exquisitos.
También de la zona de Osorno.
Son de Frutillar.
De Frutillar, sí, mira, sí. Qué rico, lago Llanquihue.
Claro, sí. Entonces compartimos igual con ellos esos sabores exquisitos para poder complementar igual, por ejemplo, para un cóctel con el salchichón de campo, los choricillos que son exquisitos. Entonces, todos esos productos podemos incorporarlo, como le digo, en la casa, también puede ser en unas parrilladas, en un restaurante, en un cóctel, como le digo. Entonces,
¿y ustedes llegaron a ofrecer sus productos a Santiago hace poco tiempo? ¿Cuánto llevan en Santiago?
Vamos a cumplir como 3 meses pudiendo trabajar acá en Santiago. Bueno, llevamos poquito, pero la verdad es que la gente que ha podido probar nuestro producto vuelve, siempre
yo,
vuelve.
Yo probé fascinado. La semana pasada un muy buen surtido, ya vamos a ir producto por producto sugiriendo los maridajes, pero por de pronto me interesa, Catherine, que nos cuentes dónde está la tienda, cómo es la tienda y cuál es el formato de venta para que nuestros radioescuchas puedan ir, probar los productos y que puedan conocer la tienda.
Claro. Bueno, en este momento tenemos un local de venta, bueno, es chiquitito, está en calle París 716, Santiago Centro.
En pleno barrio París, Londres, uno de los lugares más lindos del centro de la ciudad.
Claro, sí, son muy bellos. Llega mucho turista igual en esas calles, así que, bueno, esperamos igual poder que nos conozcan también los turistas. Así que, bueno, estamos ahí, esto queda igual cerca del Metro Santa Lucía.
Metro Santa Lucía, Metro Universidad de Chile, por ahí a medio camino, claro, entre las dos estaciones. Claro. Detrásito de la Iglesia San Francisco, por ahí.
Sí, estamos como a 2 cuadras más o menos de ese lugar. Como le digo, es un local pequeño, pero sí tiene todo el cariño igual para poder atender bien, que la gente pueda ver todos los productos. Nosotros hacemos degustaciones todos los viernes.
Eso, a ver, degustación los viernes, ¿a qué hora, Katia?
Sí, hacemos una degustación que de hecho la publicamos por Facebook y el horario es de 12 a 3 de la tarde.
De 12 a 3 de la tarde, o sea, nuestros radioescuchas cuando anden por ahí a la hora de almuerzo, paseando, buscando dónde almorzar, en las terrazas de los lindos restaurantes que hay ahí en el barrio París-Londres, pueden pasar por la tienda de Cecinas y Nostrosa y degustar ahí uno o dos productos que deben ser los de cada degustación del día viernes.
Claro, sí, justamente siempre tenemos de dos o tres productos, depende de qué tan rápido se vaya para que la gente pueda probar de todo. Y bueno, igual el horario igual es amplio, como para que la gente, no sé, la gente no puede ir a la una, puede ir a las dos, la de las dos, claro, no a las tres. Y se tira a la parrilla pollo ahumado, choricillo, longaniza.
¡Qué rico!
Cualquier cosa. Bueno, el olor, de hecho, sale
eso a la telequina. Eso llama, los aromas. ¿Qué horario de atención tiene la tienda, Catherine?
De 9 de la mañana a 7 de la tarde.
De 9 de la mañana a 7 de la tarde. O sea, después de la oficina ahí se puede alcanzar, sí, a pasar ahí rapidito antes de que la tienda cierre.
Sí.
Y bueno, todos los productos vienen al vacío. A mí eso también me llamó poderosamente la atención. Habla muy bien de la cadena de conservación del producto, del esmero del productor, porque las cosas a la mesa lleguen en el mejor estado de frescor y conservación posible. Ustedes venden todo envasado al vacío. Yo todo lo que probé venía muy bien envasado al vacío, y además la presentación que tienen ustedes, las bolsas que tienen también son muy lindas, muy un producto que se nota muy artesanal y se nota con mucho cariño.
Claro, sí. De hecho, claro, entregamos nuestros productos al vacío por una presentación más bonita para la gente, como dice usted, para poder conservar los sabores. De todas maneras, tenemos de todo envasado de poca cantidad, ¿no? De medio kilo, de un kilo, porque igual entendemos que hay a veces familias pequeñas, gente que vive sola. Entonces, para poder llegar a todos los hogares, tenemos envasados de distintos tamaños.
Bueno, hay una amplia gama de productos. La verdad que cuando hablamos de charcutería, partimos hablando del cerdo, que es lo más usual y es el gran eje de la charcutería europea, que es la gran influencia que tenemos acá. Pero no todo es cerdo. También tenemos productos de otras carnes. Tenemos pollo, vacuno, ciervo, a veces también jabalí, así que vamos a ir parte por parte. Yo leí por ahí que la gran especialidad y el fuerte de Cecinas y Nostrosa son las longanizas. Cuéntanos, porque esto es algo que en Chile es monumental. La verdad que cuando uno sale de Chile, los chorizos de las longanizas los encuentra fomes y malos, salvo que uno vaya a España, salvo que uno vaya, claro, a Argentina o en Estados Unidos son buenos, pero pues bueno, también tuvieron los mismos flujos migratorios y además tuvieron migración holandesa, que también tienen buena charcutería. Claro. Pero la verdad que uno sale de ese universo y vaya que echa de menos todo lo que hay aquí. Cuéntanos, por favor, Catherine, ¿qué tipos de longaniza tienen y más o menos cómo se van distinguiendo? Y ahí vamos a ir hablando de maridaje, queridos Radio Escucha, y vamos a ir entrando ya en el derecho humano al vino.
Sí, por ejemplo, nosotros contamos con longanizas especiales, que esa se trabaja carne vacuno con cerdo.
¿Vacuno con cerdo?
Sí, se mezcla vacuno con cerdo. Son exquisitas. Bueno, también va por el gusto, porque también tenemos longaniza más corriente, que lleva solo cerdo y subproducto, ¿ya? Para poder llegar igual a todos los hogares. Tenemos también la chilena, que esa lleva ají, ¿ya? Bueno, igual lleva ají de forma que la gente igual pueda disfrutarla.
Sin que duela.
Claro. Contamos también con la española, que esa lleva pimentón. Y, bueno, por ejemplo, de ciervo.
O sea, ya tenemos cinco tipos.
Sí.
La especial. Hablar de longanizas que tienen carne de cerdo y de vacuno, a mí me recuerda mucho el chorizo argentino. Es un chorizo blanco, pero que parte de su suavidad, de que repite cero, y de que, claro, al mismo tiempo uno no queda tirado después de comerse dos, y que es muy sabrosito y muy suave, es el hecho de que se hace con una buena dosis de interiores de vacuno. Y eso hace que el cerdo se fusione muy bien y queda muy agradable. ¿Cómo anda la especial de ustedes en términos de condimentos? ¿La ahuman? ¿Le ponen hierbas? ¿Qué más lleva aparte de las dos carnes? ¿Qué otras características tiene además de ser de dos carnes? ¿Tú la describirías como una longaniza más suave, como una longaniza más consistente?
Claro. Bueno, es un producto más suave, igual es sabroso. Bueno, igual lleva sus condimentos, aliño. Pero bueno, se especializa, como le explicaba, solamente porque lleva carne de vacuno, incluida, no es solo cerdo, y ni no lleva subproductos como las otras, por ejemplo la corriente, que esa sí lleva su producto. Esta no, esta es solo carne de vacuno y cerdo, y eso es lo que más la caracteriza. Claramente estas longanizas no repiten, lo que sí dan ganas de repetírsela.
¡Qué rico! Es uno el que se repite, claro. No la longaniza. Esa es la posición de la repitencia, y es muy importante, que sea uno el que se repita, claro. Y no la longaniza la que repita.
Sí, justamente. Así que con estos sabores, como le digo, la gente queda encantada, porque son muy, muy especiales. Entonces no, como le digo, no va a tener problemas estomacales con ella, sino que va a querer siempre consumirla.
Y la española cargada al morrón, eso sí. También es una gran característica, sí. Que
claro, levemente igual, bueno, el morrón igual pica un poquito, entonces por lo tanto igual pica un poquito, pero tiene igual su sabor especial por el hecho de tener pimentón.
Qué rico. Y la chilena la hacen, va con cacho cabra, lleva algún ajicito ahumado, cuéntanos ahí cómo va el
lleva un ají, no cacho cabra porque sería demasiado picante. La idea, como le decía, era que pudieran consumirla sin tener que estar con el vaso de vino al lado para tomárselo al seco. Así que no, esto va solamente con aliño, o sea, con el pimentón y
un toquecito de picor.
Sí.
Bueno, a propósito de maridaje, los chorizos con vacuno, es impresionante cómo quedan ricos con un buen Sauvignon Blanc, un vino blanco. Nosotros tenemos la costumbre de que cada vez que vamos a sacar longas o chorizos, sacamos siempre un tinto fuerte y claro. Un Cabernet Sauvignon, algo potente. Y la verdad que la suavidad que tienen y el frescor, pues son sabores más frescos las longanizas con vacuno. Con un vino blanco sequito y medio cítrico, medio herbal, queda sabrosísimo.
Sí.
Y los chorizos con un toquecito de ají o con un toquecito de pimiento morrón, la verdad que con un tinto suave más joven queda muy rico. Ahí vamos a recomendar que lo prueben con un rico carmener, un carmener joven, puede ser alguno de Rasuri, del Valle de Aconcagua, o puede ser un Biumané de Colchagua también. O bien alguno de los de la Viña Vizquier, que son muy sabrosos y más suaves, más equilibrados. Las especias ahí y las notas de sabor levemente condimentado que suelta el jugo de la longaniza y esa nota esponjosita que tienen con el vino, con un carmener, que es muy, muy rico. Todo es algo muy nuestro, muy, muy chileno. Y bueno, íbamos también aquí. Algunos de nuestros radioescuchas deben haber tomado nota. Longaniza de ciervo. Eso sí que es rico. Cuéntanos de la longaniza de ciervo. Yo en el sur donde veo longaniza de ciervo, pero me lanzo a comprarla de inmediato.
Sí,
porque
bueno.
Cuesta encontrarla, pero en algunos lugares las hacen.
Sí, sí. La verdad que no es tan masivo esto. Es más escaso. Por el animal, me imagino que por el
claro,
animalito
no es
más
fácil
escaso.
Obtener
claro.
Ciervo.
Sí. Pero bueno, hay mucha gente que no se atreve a probarla. Yo la verdad la recomiendo mucho porque es muy exquisita. No se nota tanto la diferencia en carne respecto a las otras. Por lo tanto, se puede disfrutar de la misma forma. Así que, bueno, nosotros, como le digo, nosotros tenemos ese producto muy bueno que lo recomiendo bastante.
Cuéntanos más o menos a qué precio está la longa de ciervo.
La de ciervo está a 8.000 y algo. La verdad no manejo muy bien los precios, pero a 8.000 y algo, pero le digo, o sea, la gente no se va a arrepentir de comprarla, ¿no? No lo va a dudar.
Me encantaron, encantaron. Y claro, ahí la longa de ciervo ya, además con los sabores que tiene, el toque ahumado, el hacerlas a la parrilla con carboncito, con leña, ahí ya derechamente los sabores son un poco más intensos y la longaniza de ciervo en general queda muy rica con sirá. Un buen sirá del Valle del Limarí, el de Tabalí, el de Tamaya o el de Falernia del Valle del Elqui, que ya es un poco más intenso, un poco más montañés. La verdad, la carne de ciervo, sobre todo las longas que sueltan el jugo ahí y se mueven intensamente, son de un sabor un poquito más fuerte, el ahumado con el vino sirá. Queda muy, muy rico. Me encantan ahí en una marraquetita y sobre todo no pincharlas cuando se están cocinando, cocinarlas más lento, claro. Y que los jugos los boten en la marraqueta. Claro. Y eso con un vino Syrah, un vinito más intenso, queda pero realmente sabroso. Es muy, 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 muy rico.
Sí, sí. No, sí. Yo, bueno, yo la verdad igual, bueno, también como le digo, la longaniza puede ser la parrilla, también la recomiendo para el disco.
Al disco, eso es muy sureño.
Sí, ¿no? El curanto también, que la gente igual de repente acá quiere, en Santiago igual queremos comer curanto, queremos comer disco. Entonces, es muy rico aplicar estas longanizas en
claro,
en
porque ese, en disco, y, sí. en un pulmay, el curanto a la olla, cuando claro. La longa es ahumada, el
le
sabor
otro,
que le impregna,
sí, otro sabor, claro.
Es sabrosísimo. Sí. Eso combinado con el yodo de los mariscos,
claro.
y el caldo ahí comiéndose los sabores ahumados.
Sí, yo creo que mucha gente se hizo agua a la boca.
Uy, uy, uy. Bueno, además a veces ustedes hacen productos con jabalí. Eso también yo tomé nota aquí cuando estuvimos conversando antes de entrar al estudio, ya con la pauta casi lista. Porque las cecinas de jabalí en Santiago están muy de moda, son particularmente ricas, pero cuesta encontrarlas porque no es una carne fácil de obtener tampoco.
Claro.
Cuéntanos qué cosas hacen ustedes de jabalí, y para que nuestros radioescuchas estén atentos ahí en la tienda cuando tengan, porque tampoco es de manera permanente.
Claro, no, sí, la verdad esto es bastante escaso, mucho más que el ciervo, precisamente porque es muy escasa la carne de jabalí. La verdad que se ha podido sacar muy poco, se ha podido probar muy poco la carne en nuestros productos, pero sí se ha sacado en longaniza. En la longaniza sí, pero han sido muy pocos los que han podido probarla.
¿Ahumada también?
Sí, todos los productos nuestros son ahumados, claro.
Exquisito. Sí. En general las preparaciones de jabalí ahumados son exquisitas. Las longanizas son fuertes, una carne muy intensa. Ahí el Syrah es infaltable. Incluso podría ser un rico ensamblajito de Cabernet con Syrah, que en Chile hay tanto. Bueno, entonces tenemos las longas. Hemos hablado de los diversos tipos de longaniza. Yo recomiendo ir a probar la de ciervo y las especiales con vacuno, que también a los que tienen por ahí el estómago más o menos delicado, pero les gusta comer longaniza, siempre una que tenga vacuno es un excelente dato porque no los va a golpear y la van a disfrutar muchísimo. Y nos comentabas también que hay tutos de pollo ahumado. Cuéntanos cómo es eso. El pollo ahumado aquí en Santiago como que no lo conocemos mucho.
No se conoce, pero sí es bien sabroso. Bueno, todos los productos son ahumados con leña y aserrín. Por lo tanto...
Eso, ustedes no ocupan...
No se ocupa ni aroma, papel...
Aroma
ni
a humo idéntico al natural, ni extracto de humo, que uno dice, ¿y
claro,
esto
no,
qué
no, no,
es?
Es todo natural, ahumado natural, con, como le digo, leña y aserrín. Para que esto se conserve mejor su sabor, por eso es que también nos destacamos en el sabor de los productos, por la forma de ahumar. Y bueno, estos pollitos quedan bastante sabrosos, igual, como a la parrilla, a la olla, como ustedes quieran hacerlo.
Muy bien. Bueno, se nos va el primer bloque, nos queda mucha delicia de la cual hablar. No olviden, nuestros queridos radioescuchas, seguir consultando, tuiteando, posteando en nuestro fanpage La Mesa Coja y en nuestro Twitter @ Mesa Coja Radio. Y por supuesto, ya que están en Facebook, busquen el de Cecinas y Nostrosa, porque ya saben, ahí se publicita la degustación de los días viernes para que se den una vueltecita por el barrio París-Londres y prueben las delicias, que son muchas, así que hay que ir varios viernes y llevar lo que les guste. Bueno, se nos acaba el primer bloque, así que vamos a ir a una necesaria pausa, Catherine, y volvemos en breves minutos.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia sus transmisiones en este segundo bloque con Cecinas y Nostrosa. Katy, continuamos. Bueno, nos quedaron muchas delicias por comentar del primer bloque. Y como estábamos al inicio del asado, la verdad que asar ahumado a la parrilla es tan rico. Aquí en la zona central no se nos ocurre. Es como que, ay, pero si ya viene ahumado, ¿para qué lo voy a asar? Y la combinación es de otro planeta. Uno se acostumbra a asar ahumado después... Y cuando uno tiene productos sin ahumar, como que no saben igual, ¿no? Uno dice algo falta. Y en ese orden, ustedes tienen un costillar de cerdo ahumado, que es un producto típico sureño, pero que a veces uno los encuentra o pasados de sal, o pasados del ahumado, o cuando les ponen alguna hierba al ahumarlo, pasados de la hierba, o derechamente se nota que el cerdo era un animal un poquito más viejo, y que se ahumó ahí porque, bueno, había que arreglarlo de alguna forma. Que es el riesgo que a veces uno corre en el sur cuando compra cerdo ahumado, que la calidad o el estilo a veces es bien dispar. Yo quiero comentar que el costillar de cerdo ahumado Inostrosa, cuando nos entregaron las muestras para probar y preparar la pauta del programa la semana pasada, a mí de partida me llamó la atención verlo bien selladito al vacío y mucho mejor tratado de lo que habitualmente uno puede comprar costillar en los supermercados. Me llamó mucho la atención verlo bien seco por fuera. La verdad que envasado al vacío parecía que como que venía a llegar y comer. Y cuando lo abrí dije, no, hay que cocerlo. Pero de todas maneras venía con el punto del ahumado preciso, la sal justa, se nota que sal de cura a la antigua. No sal para que quede con sabor a sal, sino que sal de cura para que el trabajo del cerdo quede bien hecho. Y, bueno, separé dos trozos. Uno lo lancé a la parrilla solito y me quedó claro que no había que agregarle sal, porque con la sal de cura que venía bien tratada y bien incorporada no había que ponerle ningún aliño ni ningún aderezo para disfrutarlo, venía perfecto. Lo hace lento, lentito, y otro trozo lo unté en miel, lo envolví en alusa y eso lo puse un poquito más arriba de la parrilla y lo dejé ahí dándolo vuelta cada media hora. Lo tuve como dos horas y media más distante del fuego, cosa que tuviera un calor más bajito, bien parejo, y cuando lo abrí la costra de la miel había hecho que no botara pero ningún jugo ni una gota de líquido, no transpiró, no sudó, no botó, no nada. Tenía una costrita crocante muy rica de la miel y por dentro era una verdadera esponja de un sabor ahumado muy fresco, muy 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 fresquito. La verdad que combinar ahumados con miel es una costumbre norteamericana, germánica, del hemisferio norte, digamos del hemisferio norte, de aquellos lugares donde la miel es de las pocas cosas que sobrevive en climas un poquito extremos y se disfruta mucho. Y cocinar cerdo con miel y combinar ahumados con miel es otra cosa que es muy rica y que nosotros no tenemos la costumbre de hacerlo. Y fíjate, Katy, que no sé cómo me gustó más, si solo a la parrilla o con la costrita de miel, que además impregnó los sabores, la miel de Ulmo. Además, claro, lo que se usa en el ahumado, en el sur hay gente que suele ahumar con Ulmo todavía, cuando se encuentra Ulmo en cantidad suficiente o hay aserrín de Ulmo, hay gente que ocupa bastante el Ulmo para ahumar. Es una madera que cuando uno la ocupa para dar sabores o como parte de los procesos, las cosas en general quedan muy ricas. Y bueno, quedó sabrosísimo. El costillar ustedes lo venden en un formato de ¿cuánto? Viene un kilo 200 en la tirita de costilla que es como el tamaño justo.
Claro. Sí, nosotros, bueno, como le explicaba adelante, nosotros igual tenemos de un kilo, de medio kilo, también para poder llegar a las personas que viven de a dos o de una. Así que tenemos de eso tamaño igual. Bueno, si ya quiere llevar 2 kilos, 3 kilos, mucho mejor para nosotros. Claro. Y en cuanto a la miel, bueno, muy buena su recomendación, porque la verdad, vamos a probarla con miel. La verdad que me tentó con ese agregado de miel.
Fíjate, Katy, que yo lo probé, el que venía, el trozo que hace solo, lo probé con Sauvignon Blanc. Nosotros usualmente el cerdo lo maridamos con tinto.
Claro.
Y la verdad que los sabores ahumados, y el cerdo es una carne blanca, no hay que olvidarse que es una carne blanca. Según como uno la cocine, puede terminar siendo rosada. Sí. Ahumado termina siendo rosado, pero no llega a ser roja. Eso hay que tenerlo siempre presente en la gama y en la paleta de sabores y de combinaciones. La verdad que el frescor del Sauvignon Blanc lucía el ahumado, pero perfecto, porque el ahumado tiende a generar en la boca una sensación de sed y eso va de la mano con la sal de cura cuando uno tiene productos como este que son de costumbres ancestrales y son ahumados de verdad. La sal de cura es un gran conservante y hay que ocuparla en las cantidades que corresponden a un producto de calidad. Y claro, ahí la sensación de sed con las ideas y las notas frescas del Sauvignon Blanc le venían perfecto. Y el ahumado ahí perduraba, perduraba hasta el final. Muy, muy sabroso. Y el preparado con miel lo probamos con un Malbec joven, un Panul 2016, que es un Malbec colchagüino de Marchihue, de la zona de secano de Colchagua. Es un Malbec un poquito más tosco, un poquito más ácido, pero muy sabroso y muy agradable en boca en términos de sensación. Cero rasposo, cero secante. Vino muy, muy maduro de sabores, pero muy fresco de consistencia. Y la verdad que con la costra del ahumado con la miel, una cáscara media crocante como que se le generó, pero sin quemar, porque hay que estar dando vuelta cada rato para que no se te queme, y ese es el secreto. También quedó muy muy rico salir un poco del Cabernet Sauvignon y salir un poco del Carmener, que es lo que habitualmente tomamos. Quedó sabrosísimo. Yo, bueno, me lo imagino ahora hecho al horno con vino tinto. Eso me quedó pendiente, podría haber separado tres trozos, pero la verdad me entusiasmé con esos dos. Así que la próxima preparación la haré nadando en vino tinto con algún poquito de hierba, algo de pimentón rojo, y le pondré algún puré de papa al lado, y bueno, eso lo probaremos ahí con algún vino tinto de uva país o con algún merlot también, que podría venir muy rico, que tiene tanto potencial. Costillar ahumado en el sur también se ocupa mucho en el curanto. Hablábamos del curanto y el pulmay en la olla. El costillar ahumado adentro de eso es infaltable.
Claro, sí.
Y también lo otro que es muy rico en el sur de Chile, que nos muestra muy bien la fusión de influencias hispana y germánica en nuestra charcutería, son las prietas ahumadas. A mí las prietas de la zona central me encantan, son muy tradicionales. La prieta guasa más negra, más pesada, más acidona, que se equilibra mucho con hierbas. Ahí se le pone algo de perejil, se le pone algo de cilantro, algunos le ponen una pizquita de romero, algunos le ponen más o menos ajo. Pero en el sur, que algunos a la prieta le ponen algo de vacuno, y ahí uno piensa un poco en las morcillas rioplatenses, otros no le ponen vacuno, pero se preocupan de que quede más suavecita y no tan condimentada. Pero si algo marca la diferencia de la prieta sureña con la de la zona de Itata, del Bío Bío o del Maule, es el ahumado, la prieta ahumada. En Santiago cuesta harto encontrar prietas ahumadas. Cuéntanos, por favor, las prietas ahumadas que tienen ustedes, porque a los que somos amantes de la prieta sureña, encontrar prietas ahumadas en Santiago es algo que nos cuesta, y donde las encontramos, pero corremos a comprarlas, sobre todo en invierno. Cuéntanos ahí, ¿qué particularidades, qué características nos podrías contar tú de las prietas ahumadas que tienen ustedes?
Bueno, las prietas, nosotros nos preocupamos, la verdad, que sean un sabor suave, ¿ya? No aplicar tanto aliño por el hecho de que el ahumado es el que da el sabor especial a esto. Por lo tanto, es más que nada eso, o sea, una prieta bastante suave, ¿ya? Con su carne tan pequeñita y suave,
cremosa,
claro, que no la verdad no se nota que aliño se le agregan.
O sea, que mande la carne, claro, y que se note el ahumado.
Sí, justamente. Eso es lo que lo destaca. Así que eso es bastante rico, como un puré con prieta. Bueno, la parrilla también exquisita.
La verdad que la prieta ahumada del sur tiene la gracia que la tripa en la que está, el hecho de venir ahumadita, la hace más firme. Entonces uno, sí, la puede tirar a la parrilla, sí, sin que se desarmen y sin que empiecen a chorrear, que es un drama con las prietas cuando empiezan a chorrear en la parrilla. Bueno, uno no sabe si comérsela con toda la tragedia alimentaria y digestiva que puede involucrar, o la saco antes de que esté lista, porque si no, no me va a quedar prieta, claro. O bueno, derechamente perdí una gran parte y todo es culpa de que la tripa no era firme.
Claro.
Es un drama eso. Bueno, las buenas prietas ahumadas, también con un buen ensamblaje a base de Syrah, o ya derechamente con un Cabernet Sauvignon del Maipo, algo más potente y más grueso, son un placer inigualable. Comerse media prietita ahí con la mano, derechamente, uh-huh, cuando uno las corta saliendo de la parrilla, las corta en dos, lo más rico ahí es agarrarla con la mano, tratando de no quemarse, por supuesto, y disfrutarlas con con el vino ahí mismo. Bueno, la Prieta Ahumada del Sur es algo que, como decíamos, es difícil de encontrar en Santiago. Así que hay que ir a buscarla a Calle París. Ustedes también tienen, Katy, un producto que en Santiago no se encuentra, que es el charque ahumado de vacuno.
De vacuno, sí.
Cuéntanos de qué... de qué parte del vacuno lo hacen, y yo voy a contar mis impresiones, porque son cortes nobles. Habitualmente el charqui uno lo encuentra como un subproducto o muy lechudo, demasiado seco. A mí me impresionó ver que estábamos en presencia de cortes nobles, se notaba en el aspecto de la carne, y por otro lado la carne cortada fina. No estábamos ni con una tira de charqui, ni con un cubo, ni con un cuadrado, sino que se notaba que era un trozo grande de un corte noble, pero cortado muy parejito. Y bueno, a mí me dejó la impresión de que no eran los interiores, de que no era un subproducto, sino que estaba hecho de carne de primera.
Sí, sí, la verdad es, bueno, una parte importante del vacuno, este producto... Y muy destacado por su sabor exquisito, porque no se compara con el charqui que se vende comúnmente acá en Santiago, el que encontramos en cualquier lado. Para nada se compara. Un charqui muy especial, su carne es muy exquisita, muy suave. Esto igual yo lo recomiendo igual para cóctel, para picadillo, para compartir, porque bueno, hay gente que anda caminando comiéndose este charqui, se va a comprar y se va camino a su casa o a su trabajo y va cortando el charqui con la mano, porque la verdad es tan suave la carne que usted puede cortarla hasta con la mano y poder disfrutar, ¿no?, su camino con la carne. O sea, un charqui exquisito.
A mí me impresionó al verlo, porque ya de aspecto es un charqui muy distinto, tiene un color vino tinto burdeo, que ya marca una tremenda diferencia, porque si uno se preguntara, le preguntara a un niño, oye, ¿qué color tiene el charqui? El niño como que se va a agarrar la cabeza, va a decir, porque si lo miro tiene como unas rayas medias verdosas, es medio café, es como color tierra seca. Preguntémosle a un niño de qué color es el charqui, lo vamos a meter en apuro. Y claro, aquí estamos en presencia de un producto que tiene un color muy definido, y eso ya llama la atención. Un color vino tinto de guarda, burdeos, y cuando uno... Ya, bueno, le siente los aromas, el ahumado y el aroma de carne pura, es muy notorio. Y cuando uno lo mira, las vetas y las líneas de la carne acusan de inmediato que estamos en presencia de algo que está hecho con materia prima muy noble, muy noble, con cortes de carne como el que uno podría comprar en el supermercado si supiera ahumar y si supiera hacer charqui. Con vacuno de primera, vacuno de verdad.
Sí.
A mí me dejó una impresión bien particular. Lo primero que quise hacer fue cortar un trozo con la mano y me percaté de que tenía una consistencia bien firme, porque en el fondo, entre el ahumado y el proceso de cura, un proceso con sal de cura que se nota también a lo lejos que está hecho en los tiempos que corresponden y sin manipulación con cámara de oxígeno ni de baja presión ni nada que se parezca. Claro, gran parte de la grasa y de los jugos en el proceso de cura efectivamente se pierden. Entonces, es un producto que uno lo abre y dura muchísimo tiempo en el mismo estado en el que está, porque no tiene que deshidratarse, porque la presión normal de una cocina, la presión atmosférica y el oxígeno normal de una cocina no le hacen daño, porque ese es su entorno, simplemente. No es un producto que venga de atmósfera modificada ni nada que se parezca. Y claro, me resultó más fácil tomar un cuchillo de filo liso, un cuchillo grandote y pesadito de buen filo liso, y cortarlo en el sentido de las líneas de la carne arriba de la tabla. Ahí saqué tiritas, pero muchísimas, y ahí resultó muy fácil cortarlo. Lo digo porque, bueno, eso también demuestra que la materia prima es de verdad y que es carne.
Solo carne,
claro. Sí. Los sabores son exquisitos. Al principio es un producto bien seco, porque entre la sal de cura y el ahumado, claro, en un trozo de carne que es premeditadamente delgado, se nota que es el estilo de preparación. La verdad que la boca al principio se seca rápido, pero es un producto que si uno lo prueba con un sorbito de vino tinto, yo lo probé con Pinot Noir, lo probé con Carmener, lo probé con Malbec, y Lo probé con una copita de un ensamblaje a base de garnacha, una mezcla mediterránea. La verdad que una gotita de vino en la boca, con ese charqui, era impresionante como el charqui, pero fracción de segundos, se hidrataba en la boca. Y el vino, que al principio podía sentirse un poco fuerte, pero de inmediato se suavizaba y se sentía como un juguito de fruta, un juguito de ciruela, como un jugo de cereza. Y el cómo se potenciaban las dos cosas era impresionantemente rico. Y ya después de probar el segundo, la boca me echó de menos, de inmediato, un trocito de queso. Y probé un quesito de cabra maduro, con queso de vaca seco, un trocito de, no me acuerdo si era gruyero o emmental. Quedó impresionantemente rico. Impresionantemente rico. Así que arregló enseguida, saqué un trocito de charqui, saqué un trocito de queso, me los llevé junto a la boca. Y con el vino quedó, pero me dieron ganas de ponerme a ver una película o ponerme a ver un partido de fútbol con un platito de pan al lado, con, no sé, con unas 30 o 40 tiritas del charqui de vacuno ahumado y, por supuesto, con la copa de vino al lado. Realmente un placer. A quien le gusten los jamones crudos, le va a dejar alguna sensación muy similar a los jamones crudos y ahumados que se hacen en el sur de Chile, que también son de influencia germánica. Son las versiones nuestras de los típicos jamones crudos bávaros y tiroleses, que en el sur en algunos lugares se encuentran. Pero de vacuno y de una carne de sabor muy fresco, muy, muy fresco. A quien le guste el biltong, en Chile es curioso, pero el biltong es sudafricano, pero en Chile cuando uno busca biltong hay lugares donde lo venden. El biltong es un jamón crudo seco de lengua, de vacuno, que hacen los sudafricanos y que lo cortan en trocitos. Está el biltong plain, que es el biltong típico, y hay otros con ají, otros a la pimienta, otros con ahumado más intenso, otros que tienen algún condimento medio dulzón. Claro, el biltong en los bares en Sudáfrica lo ponen mucho porque da sed, y además para ellos es su comida típica. Es como para los españoles comer jamón, o es como para nosotros comer aceituna, por dar un ejemplo. Muy, muy rico, muy, muy rico. Y con una cervecita también, con una cerveza ámbar, queda muy sabroso. Bueno, creo que nos hemos dado un paseo bien completo por los productos que ustedes tienen, Katy. No sé si se nos queda algo en el tintero. Nos queda algo en el tintero. Pues nos queda el salchichón.
El salchichón de campo.
El salchichón de campo. Sí. Conversábamos con Katy en la pausa que el nombre salchichón en el sur es de influencia germánica. Y al mismo producto que en la zona central le llamaríamos un chorizo de guarda, como le llaman los españoles, en el sur de Chile se le llama un salchichón, que es un chorizo grandote de aquellos que nuestras abuelas o nuestros padres colgaban para que se secaran y después lo comían en trozos. Eso en España, muy cargado al pimiento morrón y muy esponjositos y jugosos, y en el caso de los salchichones alemanes, más cargados al ahumado, menos condimentados y más cargados a los sabores cárnicos y a la influencia del humo en la carne. Son algo que en nuestras mesas también son muy típicos y lo dejamos envejecer ahí, que se seque, y lo vamos cortando a cuchillo de lonja en lonja. El que tienen ustedes realmente delicioso. A mí me encantó, de un ahumado bien intenso. También con un proceso de guarda que se nota bien trabajado y bien largo. Ese es derechamente lo que aquí en la zona central llamaríamos un chorizo de guarda, o que en el sur sería un salchichón ahumado para tenerlo colgado en la cocina, que es la costumbre típica sureña. Yo me hice anteayer un pancito de molde con aceite de oliva, un buen quesito ácido, y le tiré unos trocitos de este chorizo encima, lo corté bien finito en trozos pequeños, lo metí al horno. La verdad que el queso derretido con el jugo del chorizo, del aceite de oliva y un poco de orégano, dio la muerte, la muerte.
Para las pizzas también queda muy bueno.
¿Para pizza?
Sí, al igual que el tocino que tenemos también, lo recomiendo bastante para las pizzas.
¿Tiene el tocino también ahumado, por
sí,
supuesto?
Sí, sí, sí. Esto, como le digo, o sea, igual que el salchichón, son muy recomendados, claro, para las pizzas, para a lo mejor, no sé, la gente que le gusta con huevo, lo pueden disfrutar bastante, para la once, que nos falta casi.
Sí, los huevos con tocino al desayuno, en pleno invierno. Eso es muy británico, ellos no perdonan su desayuno de huevos con tocino.
Sí, mucha energía.
Claro, es revitalizante, es un golpe proteico en la mañana y uno sale bien despierto y bien activo. ¡Qué rico! Bueno, y para quienes vayan al sur, por supuesto varios de nuestros radioescuchas van a andar en el sur en el verano. Cuéntanos dónde están los puntos de venta y dónde se les puede visitar en el sur.
Bueno, la fábrica, tenemos igual la sala de venta. Esta está en calle Pedro Mon, en Purranque. Purranque es un pueblo pequeño donde pueden encontrar la sala de venta allá. ¿Ya? Lo otro, la fábrica está más retirada, la verdad que no está junto al local, está un poco más retirado. Quizá no puedan verla, pero en la sala de venta podrían pasar a ver los productos. Como le digo, en Pedro Mon, esto queda en Pedro Mon, en Purranque. Bueno, Purranque. Como es bastante chico, es fácil ubicarlo, y está en toda una esquina ubicado.
Pueden ir a buscar una botella de sidra antillanca a Purranque y disfrutarla con un rico ahumado, que es el claro. Otro gran maridaje, la sidra de manzana. Sí. Con buenas cecinas ahumadas también es algo que queda muy muy rico. En el sur eso es muy típico. En el sur, bueno, la gente tiene, también es otra costumbre muy muy de los inmigrantes alemanes, de la época de la cosecha de la manzana, en marzo, abril, mayo, hacer el jugo, molerlo y después fermentarlo y embotellarlo.
Sí.
Allá en el sur le llaman chicha, porque chicha en nuestra tradición es una chicha, pero la verdad que las chichas nobles da lugar a lo que en Europa se le llama una sidra, y la mayor parte de nuestras chichas de manzana en la zona de los lagos y en la región de los ríos son técnicamente sidras artesanales de muy buena calidad, y en Antillanca se hace una de las mejores que se hace a escala semi-industrial y que se puede comprar embotellada. Eso sí, para maridar con ahumado, a mí me gusta más la brut, la dulce, la demisec, la encuentro demasiado dulzona. Y tienen ustedes además un local de venta en Puerto Montt.
Sí, ese también es partner, ya, no directamente de Cecina y Nostrosa, pero él lleva todos los productos. La verdad es que esto desconozco bien la dirección. De todas maneras, nosotros, bueno, cualquier consulta por Facebook no hay problema en responder, así que ahí podrían ver bien ubicar bien la dirección en Puerto Montt. Pero este es un partner que se quiso agregar a este proyecto para poder mostrar nuestro producto también en Puerto Montt, acercarse un poco más al sur. Así que también pueden pasar por el local de Puerto Montt.
Maravilloso. Bien, pues Katy, ha sido un gusto para nosotros. Vamos a proceder a sortear después del programa las dos entradas para la jornada de cata y maridaje en la Copa Feliz del Edén el 2 de agosto a las 20 horas, la Copa Feliz del Edén, que estuvieron con nosotros aquí en La Reina, en el Chiñique con toda lava. Así que radio escuchas, directo al Twitter @mesacojaradio. ¿Quiénes quieren ir a la Copa Feliz del Edén? ¿Por qué quieren ir a la Copa Feliz del Edén? Sean creativos, cuéntenos. Y por otro lado, para quienes no se la ganen o quienes la fecha no les acomode para ir a la Copa Feliz del Edén, vamos a tener, y se pueden inscribir, para el día 17 de agosto una jornada de cata y maridaje con los rumanos en La Reina. Hemos hablado los rumanos también, hemos hecho jornadas de cata y maridaje varias veces en el local, somos número estable con las jornadas de cata y maridaje, llevamos como 3 años haciéndolas ya, así que bueno, ahí nos veremos. También vamos a tener menú de pasos y cuéntenos, vamos a sortear las entradas post programa a la Copa Feliz del Edén para la jornada de maridaje con Viña In Situ el 2 de agosto a las 20 horas. Katy, un gusto, muchísimas gracias y nos veremos seguido, porque a mí los productos me encantaron, así que yo me apareceré en la tienda bien seguido a buscar mi ración para el fin de semana.
Muchas gracias igual por la invitación y bueno, aprovecho de mandar un saludo a Elio Nostrosa, que es el que inició este sueño de Cecina y Nostrosa. Muchas
Muy
gracias.
Bien, pues, muchísimas gracias. Un abrazo. Seguimos con las noticias y no se muevan del dial porque viene Luis Schwanner con las imperdibles, necesarias informaciones.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.